Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
La estrella de Belén. Un viaje hacia la luz que nos lleva por un camino sin fronteras, buscando un tesoro que enriquece el pensamiento. Un encuentro con el saber, movilizando nuestra percepción más allá de nuestros sentidos. Un acercamiento a la comunión entre el mundo de las ideas y el mundo de los fenómenos. Una luz que nos lleva hacia un horizonte de eternidad cada vez más lejano. Un paseo a través del cielo oscuro, entre galaxias que receden y giran en eterna danza. Y un atrapante pasado que nos ilustra día a día. Un camino hacia la fantasía, acompañados de música, ciencia, poesía, con el permanente deseo de ir tras nuestros sueños. Nuestra estrella nos invita. Nuestra estrella nos llama. La estrella de Belén está aquí mismo. Solo hace falta observarla y comenzar a soñar. Idea y conducción, Javier Schiavi.
Quisiera decirte que creo que hice bien al venir aquí. Primero, al ver la realidad de la vida de los locos o tocados distintos en esta casa de fieras, pierdo el vago temor, el miedo de la cosa. Y poco a poco puedo llegar a considerar la locura como cualquier otra enfermedad. Después, el cambio de ambiente a lo que imagino me ha hecho bien. Por lo que sé, el médico de aquí está inclinado a considerar que lo que he tenido como un ataque es de naturaleza epiléptica. Pero después no le he preguntado. ¿Habrás recibido ya la caja de cuadros? Estoy ansioso de saber si se resintieron o no. Tengo otros dos en preparación. Flores de iris violetas y un macizo de lilas. Dos motivos tomados del jardín. La idea del deber de trabajar me vuelve a menudo y creo que todas mis facultades para el trabajo me volverán bastante pronto. Solo ocurre que el trabajo me absorbe con frecuencia de tal modo que creo que me quedaré siempre abstraído e incapaz también de saber desenvolverme para el resto de mi vida. Vincent van Gogh, mayo de 1889, Saint-Rémy. Muy buenas noches, queridos y amables oyentes de FM 91.1 Radio Amadeus. Bueno, bienvenidos a nuestra edición número 364 de este espacio que denominamos Horario de Protección al Soñador, en el que tratamos de disfrutar nuestro momento de paz y fantasía. Mi nombre es Javier Schiavi y, como de costumbre, me da mucha felicidad compartirlo con ustedes. Recuerden que para comunicarse con nosotros pueden enviar mensaje de texto al 15-5809-7641. Gustavo Reynoso se encuentra atendiendo todos los contactos de ustedes. y aquí en el estudio, en la operación técnica de esta transmisión, el señor Ricardo Piñero. Bueno, iniciamos nuestra música de hoy con el concierto para flauta y oboe en do mayor, dos vientos solistas. Era el segundo movimiento indicado como largo, de Domenico Cimarosa, compositor del periodo clásico, muy conocido en este programa, por cierto, nacido en Aversa, en su momento Reino de Nápoles, el 17 de diciembre de 1749, y fallecido en Venecia, cuando era parte del Archiducado de Austria, el 11 de enero de 1801. Bueno, fue miembro de la Escuela Napolitana, principalmente en el campo de la ópera bufa. A quien escuchábamos era la orquesta Academy of St. Martin in the Fields y a los solistas Aurel Nicolet, como en la flauta, y Heinz Holliger, oboe, todos ellos bajo la dirección de Kenneth Silito. Lo que leíamos al principio viene a cuento de lo que vamos a hablar a continuación. Hago referencia a una nota que salió hace unos días en Infobae, referido a justamente a Vincent Van Gogh, que comienza diciendo lo siguiente. Internado en un hospital psiquiátrico en Saint-Rémy de Provence, Vincent Van Gogh encontró inspiración en las flores del jardín que lo rodeaba. El resultado fue Lirios, una obra maestra que capturó la atención del mundo. Sin embargo, los brillantes tonos azules que han asombrado a generaciones de espectadores son en realidad un reflejo del tiempo, no de la intención del pintor. Esto según revela una nueva exposición en el Centro Getty de Los Ángeles, Estados Unidos, en donde los lirios que hoy vemos en azul eran originalmente violetas, un color que se desvaneció con los años debido a la sensibilidad del pigmento a la luz. Esto según el artículo. En efecto, digamos, tal como menciona la carta a su hermano Teo del 9 de mayo de 1889, un día después de ingresar en el hospital psiquiátrico de Saint-Rémy que mencionábamos anteriormente en Francia, el pintor neerlandés encontró consuelo en los jardines de la institución y comenzó a reflejar su entorno en los lienzos. Lirios fue una de las obras más aclamadas, o una de las dos que menciona él ahí en la carta. Todo esto ocurría en medio de una lucha del pintor contra una enfermedad que lo atormentaba. El Centro Getty de Los Ángeles, Estados Unidos, organizó una muestra titulada Ultravioleta, el título que agrega nueva luz sobre los lirios de Van Gogh. Ahí se expone que, basado en trabajos científicos como la acción de la luz con el paso del tiempo, ha transformado los colores originales de la pintura. Es decir, lo que se ve actualmente no es lo que pretendía el pintor en su momento en cuanto a los colores. Parece que el resultado más llamativo de este trabajo científico es una versión reconstruida de los lirios que muestra el vívido tono violeta que Van Gogh concibió originalmente. Vale decir, lo que han hecho es, en una imagen, emular lo que debería haber sido el color original. Con tecnología de avanzada como la espectroscopía de fluorescencia de rayos X y los microscopios estereoscópicos, se llegó a establecer en detalle la composición química de la pintura original, donde los lirios, que hoy parecen azules, repetimos una vez más, tenían un pigmento violeta que se lograba con una mezcla de azul y un rojo llamado laca de geranio. Este se degradó paulatinamente debido, como decíamos antes, a su sensibilidad a la luz. Desde su creación, Lirios ha sido elogiada tanto por críticos como por coleccionistas. En el año 1889, Theo van Gogh, el hermano de Vincent, envió la obra al Salón de los Independientes de París, donde fue exhibida y posteriormente vendida. No se imaginan el valor que debe tener hoy esta obra. Pero yo quisiera comentar algo al respecto de esto de que si es azul o que si es violeta. Este es un tema que lo encaró un científico que se llamaba Erwin Schrödinger, uno de los fundadores de la mecánica cuántica, premio Nobel de física, que decía que todo lo que es apreciación de color con la vista o con el sentido de la vista es absolutamente subjetivo. Es decir, el ojo humano no es un instrumento de medición o de determinación científica. Pueden poner todos los desarrollos de la química, de la fluorescencia, de la longitud de onda con que emiten estos materiales que están grabados sobre un lienzo, pero la sensación en la vista de cada ser humano no es algo unificado. Para mí, yo puedo mirar eso y seguir diciendo, son violetas, ahora, no sé cómo eran antes. Y esto armaría una discusión sin sentido, o por lo menos sin fin. Pero peor aún que esto, la vista humana tiene dentro del arco de colores del espectro visible, tiene más sensibilidad para determinados colores que para otros. Por ejemplo, es más sensible que ningún otro color al amarillo. Y es o tiene la peor sensibilidad en el azul, que es justamente donde se está discutiendo todo esto, si es azul o violeta. Y hay un motivo para el máximo de sensibilidad con el amarillo, que es nuestro ser ha evolucionado desde el origen de la vida en un planeta donde tiene como estrella cercana principal el Sol, cuya potencia máxima está dentro del ancho de banda del amarillo. Hemos desarrollado la vista con esa sensibilidad. De manera tal que lo que quiero decir con todo esto es que mirando la pintura o mirando lo que se emuló anteriormente, no hay manera concluyente y para todo el mundo de decir esto es violeta o esto es azul. Bueno, continuamos con un homenaje a Puccini. El 29 de noviembre se cumplieron 11 años de su fallecimiento. Estamos a mitad de camino del 22 de diciembre, que es un aniversario de su fallecimiento. Vamos a escuchar un lead, una canción que le pertenece, y su título es Himno a Diana. Y está a cargo de la soprano rumana Anda Luis Boxá, con el acompañamiento en piano de Ladislava Vondráčková. Ahí va.
Ooh. Continúa La Estrella de Belén por Amadeus 91.1. Un encuentro con la ópera.
Vamos a terminar de ver la ópera de Wolfgang Amadeus Mozart, La Clemenza di Tito. Ópera seria en dos actos, con libreto en italiano de Caterino Tommaso Mazzola, que se basaba en un trabajo anterior de Pietro Metastasio. Tuvo su estreno en el Teatro Nacional de Praga el 6 de septiembre de 1791, 3 meses antes de la muerte de Mozart, y como dijimos, en el marco de los festejos por la coronación del Sacro Emperador Leopoldo II como rey de Bohemia. Recordemos la trama de esta ópera. Y esto, los hechos históricos se sitúan en el año 79 de nuestra era. Vitelia, hija del destronado emperador Vitelio, clama venganza contra el nuevo emperador Tito, de quien además está enamorada. Se aprovecha de Sesto, el fiel amigo de Tito, que está enamorado de ella, para utilizarlo en su complot. Intriga esta, que se ve obligada a suspender cuando se entera de que su rival en la preferencia de matrimonio del César, que es Berenice, ha sido enviada a Jerusalén, con lo que, bueno, recupera las esperanzas de ser emperatriz. Poco dura esta ilusión, pues enseguida se entera de que Servilia, hermana de Sesto, es ahora ella la preferida de Tito, por lo que vuelve sobre el plano original, sin saber que Servilia, que está a su vez enamorada de Anio, un muy amigo de Sesto, ha apelado al emperador para que la exima del compromiso de casarse, exponiéndole la verdad de su amor correspondido con Anio, pedido al que Tito accede. Siguiendo los deseos de Vitelia, Sesto llega al Capitolio con otros conjurados y le prende fuego. Le clava un puñal a alguien que está vestido como Tito y piensa que lo ha matado. Pero Tito sale ileso. Pulio, prefecto de la guardia pretoriana, detiene a Sesto y lo lleva al Senado para que lo juzguen. Sesto se declara culpable ante los senadores y estos dictan sentencia de muerte, remitiendo la orden escrita a Tito para que la firme. Pero he aquí que Tito prefiere hablar primero con Sesto para darle una oportunidad de exculparse y lo hace traer ante él para hablar a solas. Tiene la esperanza de que haya alguna verdad oculta detrás de todo esto que Sesto no ha querido revelar ante el Senado. Pero Sesto está dispuesto a proteger a Vitelia y mantiene su versión de ser el único responsable sin dar ninguna explicación convincente. Tito entonces se convence de confirmar su sentencia y ordena que se lo lleven. Bueno, hasta acá habíamos llegado. Ahora, ¿cómo sigue esto? Una vez que a Sesto se lo llevan los guardias, bueno, Tito queda solas meditando sobre la situación. Está muy indignado por semejante infidelidad por parte de Sesto. Por un lado, siente que debe ser custodio de las leyes y aplicarlas, pero duda en derramar la sangre de un amigo. De pronto, teme ser recordado como alguien que perdió la clemencia y se volvió cruel como Sila, por el dictador Lucio Sila, que había vivido unos 100 años antes. Bueno, finalmente opta porque su amigo viva, aunque haya sido infiel. Si el mundo quiere acusarlo de algún error, que sea por el exceso de piedad. Aparece Publio y Tito le pide que lo acompañe a la arena donde el pueblo lo espera y le informa que allí también deberá ir Sesto. Tenemos, antes de partir, el aria de Tito, «Se al impero amici dei», «Si al imperio Dios es amigo, le es necesario un corazón severo, apártenme a mí del trono, o denme otro corazón. Si la lealtad de mis súbditos con amor no puedo asegurar, mala lealtad sería la que fuera fruto del temor». Bueno, vamos entonces ahora con esta aria de Tito, «Se al impero amici dei».
Oh,
Bueno, inmediatamente Tito se retira y entra a Vitelia, que le pregunta a Pulio sobre la situación de Sesto. Recuérdese que Vitelia se enteró después del atentado que lo de Servilia con el emperador no funcionaba o no iba a ocurrir. Pulio, apresurado porque debe seguir al César, le comenta que el soberano estuvo hablando a solas con Sesto y ha ordenado que lo lleven a la arena, seguramente para ser ejecutado. Vitelia se queda pensando porque la actitud de Pulio le hace pensar que Sesto pudo haber revelado la verdad. Pero entran Servilia y Anio a pedirle que interceda por Sesto ante el emperador, pensando que a ella todo le concederá. Anio le comenta que Tito dio órdenes para las pompas festivas. Ella será Augusta antes que caiga el sol. Con esto, Vitelia se da cuenta que Sesto no habló. Les pide a ambos que se marchen y, bueno, luego los va a seguir. Pero Anio advierte que si llega tarde, Sesto estará perdido. Ante la insistencia de Vitelia con que se vayan, de todas maneras, Servilia le implora en un aria, Saltro que lacrime, que es el título, si además de lágrimas no tienes nada más para él, todo tu llanto de nada le servirá. Es inútil piedad que sientes cuanto se asemeja a la crueldad. Vamos a escuchar esta aria de Servilia. Bueno, ya habiendo dicho todo lo que tenían que decir, Anio y Servilia se retiran y queda Vitelia sola. Le ha llegado el momento de enfrentar el dilema. Contemplar cómo se desangra Sesto, quien la ama más que a su propia vida y ha sido sentenciado por su culpa, y que aún en el umbral de la muerte muestra una enorme lealtad, o arrojarse a los pies de Tito, confesar su culpa para mitigar la de Sesto y renunciar al matrimonio y al imperio. Todo esto mientras ve que la muerte avanza hacia ella. El turno es entonces del aria de Vitelia, que lamenta su suerte y toda esta situación, con el título de Non più di fiori vaghe catene. No habrá guirnaldas de flores, desgraciada. ¡Qué horror! ¡Oh! ¿Qué se dirá de mí? ¿Quién contemplase mi dolor tendría piedad de mí? Bueno, vamos a escuchar entonces Non più di fiori vaghe catene de Vitelia.
Thank you.
Bueno, concluida el área de Vitelia, esa marcha del final nos indica que nos tenemos que transportar a otro lugar. La escena cambia de contexto. Ahora estamos en el anfiteatro, en donde ya se ven en la arena a los conjurados que están condenados a ser lanzados a las fieras. Precedido por los lictores y los pretorianos, entra Tito y después Anio y Servilia. Se escucha el coro del pueblo, los senadores y los patricios, que del chel que del idei, tú que del cielo y los dioses eres protegido, el bien amado, hemos visto en este día tu nobleza natural dio a héroe. No hay razón para maravillarse, feliz Augusto, de que los dioses amen a quien a ellos se asemeja. Bueno, vamos a escuchar este coro de aclamación y bienvenida a Tito una vez más. Bueno, ahora Tito ordena que antes que comience el espectáculo, conduzcan al reo ante él. Como este no tiene esperanzas de perdón, sabrá apreciar que todo tenga que ser rápido. Anio y Servilia le imploran piedad, pero Tito les comunica que su destino está decidido. Estando sexto ante él, repasa los cargos por los que ha sido condenado, comunicándole que el mundo y el cielo quieren su muerte. Pero antes de que pueda continuar para decirle a Sesto lo que sigue, aparece Vitelia arrodillándose ante él, para sorpresa de Tito, por supuesto, anunciándole que le puede presentar al autor de la trama del fallido intento de matarle. Bueno, ante el interés de Tito, por supuesto, por saber de quién se trata, responde que es ella misma. Asume ser la más culpable de todos, pues meditó la trama, sedujo a su amigo más fiel y abusó de su ciego amor. Al requerírsele la razón de tal perfidia, le responde que esperaba de él su mano y el trono, pero al ser despreciada tantas veces, procuró venganza. Tito expone su desaliento. Justo cuando estaba por absolver a un reo, descubre a otro. Siente que hasta los astros desean que sea cruel. Pero bueno, se mantiene firme y decide liberar a todos, Sesto, Léntulo y los suyos. Roma debe saber que él sigue siendo el mismo. A todos los absuelve y todo lo olvida. Bueno, así es como llegamos a la última parte y el cierre de esta ópera. Sesto, conmovido, afirma: tú, Eber Masolvi Augusto, tú realmente me absuelves, Augusto, pero no me absuelve mi corazón, que llorará el error mientras dure mi vida. Pero Tito, le responde que para él el verdadero arrepentimiento del que es capaz vale más que la verdadera lealtad. Por otro lado, Vitelia, Servilia y Anio aclaman su generosidad. Su excelsa bondad hace brotar lágrimas de los ojos. El resto invoca a los eternos dioses para que velen sus sagrados días y conserven la felicidad de Roma, preservándolo a él. Tito, por su parte, les pide que trunquen su vida si alguna vez la felicidad de Roma deja de ser su principal preocupación. Vamos entonces con este concertante que cierra la ópera. Bueno, y así pasaba la Clemenza di Tito de Wolfgang Amadeus Mozart. Y bueno, antes de decir quiénes son los intérpretes, yo quiero destacar una vez más esta situación. Hoy vimos dos ejemplos. Mozart estaba ya muy enfermo y recargado de trabajo y de problemas financieros, con un proceso febril que debe haber sido muy angustiante o muy duro, y sin embargo nos regala esta pieza de su talento. De la misma manera que, como decíamos antes, Van Gogh, en un contexto de una enfermedad que lo atormentaba muchísimo, logra de cualquier forma desarrollar una obra que nos impacta con su talento. Es decir, individuos cuyo espíritu se imponía sobre todo, incluso terribles dificultades personales, en particular de salud mental o física. Dos verdaderos ejemplos que emocionan. Bueno, entonces, ahora, habiendo cerrado esta obra, les digo que los intérpretes que escuchábamos eran Claudia Pataca como Vitellia, Francine van der Heijden era Servilia, Cecil van de Sand era Sesto, varias voces femeninas, como habrán podido apreciar, Nicola Wemys, Anio, André Post como Tito, Mark Pantus en el papel de Pulio, el prefecto, y el vocal ensemble Cocu, es decir, el coro, y la orquesta Música Ad Renum, todos dirigidos por Jet Benz. Así terminamos con La Clemencia de Tito.
Continúa La Estrella de Belén por Amadeus 91.1.
Imaginación con la que pretendemos navegar por el Mediterráneo, nos llega el momento de una canción napolitana muy, muy célebre y popular. O Paese do Sole, de Libero Bobbio y Vincenzo D'Annibale, por Luciano Pavarotti.
Mettite fresco vino tanto ne voglio bevere, camaggia embriaca. D'intasti guatte mura io sto contento, mamma me sto vicino e nella cata.
Bueno, es el momento de comentar que han escrito algunas personas, como siempre, Carlos Sokolowski, que dice que el programa es excelente, nuestro querido amigo y colega Eduardo Bracalente, gracias por escribirnos, Eduardo, un abrazo grande, Jorge Moro, lo mismo que Gustavo Fuster, Carlos Benítez, le debemos a Carlos Benítez a Alfredo Kraus, Julio de Almagro, Carlos Mazzari, que siempre nos felicita por el programa, y Daniel Guitián de Caballito. Más temprano nos escribió Charlie de Belgrano, está viajando, no creo que escuche el programa, y lo último que supe que está viajando hacia Cabo Verde y tratando de llegar mañana. Bueno, que lo disfrute, Charlie. Gracias a todos de corazón por estar ahí y hacérnoslo saber. Momento de despedirnos. Gracias, Gustavo, por recoger los mensajes y atender a quienes se comunican con nosotros, y a Ricardo por esta transmisión. Nos vamos tratando de dejar un poco de paz, como tratamos de hacer en todo el programa. Pero que esto sea un reflejo para el próximo viernes, cuando nos encontremos aquí otra vez a las 20 horas. En 91.1 Radio Amadeus. A soñar, a descansar, y nos vemos entonces. Mi nombre es Javier Schiavi y disfruten esta pequeña melodía para cerrar por hoy. Chao. Thank you.
Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vaciá, limpiá y cepillá los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.